Hola, hoy vamos a poner el foco en algo que es esencial, pero que a veces se nos olvida un poco: los espacios rurales y el sector primario aquí en España. Tenemos delante un material bastante detallado, una especie de radiografía, diría yo, que nos va a ayudar a entender mejor esa España, bueno, tan diversa y que no para de cambiar. La idea es esa, ¿no? Ver cómo es, cómo se ha ido transformando y, claro, qué retos tiene hoy sobre la mesa. Vamos a ello.
Sí, exacto. Es un viaje, es, ¿eh? La verdad que fascinante. Vamos a explorar desde cómo vive la gente allí, el tipo de poblamiento, hasta qué se cultiva, qué se cría y los paisajes que todo eso genera, claro. Y también cómo influyen las políticas, como la famosa PAC. Vamos, que es clave para entender una parte enorme de nuestro territorio y también de nuestra economía.
Para empezar, por situarnos, ¿qué es un espacio rural exactamente? Hablamos de núcleos con menos de 10.000 habitantes, ¿verdad? Donde la vida, pues, suele girar en torno a la tierra, al ganado, al bosque. Pero claro, es que no hay un único mundo rural.
Para nada.
No, no, qué va. Encontramos poblamiento disperso, con casas sueltas, entre campos. Eso es muy típico del norte, ¿no? La costa atlántica, Baleares. Y luego el concentrado, pueblos más apillados, más de interior.
Eso es. Y hasta formas intermedias, que también las hay. Y esa variedad se ve perfectamente reflejada en los paisajes agrarios. A ver, piensa en la España húmeda del norte. Todo verde, mucha ganadería, fincas pequeñas, el minifundismo. Luego el interior, con la clásica trilogía mediterránea, cereal, vid, olivo, en secano. Pero ojo, también con regadíos muy, muy productivos en las vegas de los ríos.
Ah, claro.
O subtropicales y técnicas súper ingeniosas como el enarenado, ¿sabes? Eso de usar la arena volcánica, el lápili, para guardar la humedad.
Qué curioso eso.
Todo esto lo marcan el clima, el relieve, pero sobre todo las decisiones humanas.
Y hablando de decisiones humanas, vaya si ha cambiado esto.
Madre mía.
Uf, muchísimo.
Hemos pasado de una agricultura y ganadería, bueno, muy tradicionales, ¿no? Casi de subsistencia, con un poco de todo en cada casa, a una especialización enorme. Ahora es todo mecanización, fertilizantes a tope, semillas elegidas para producir más y más. Piensa en la potencia que tenemos exportando frutas, hortalizas o las grandes granjas de carne y leche. Es que esa modernización tiene dos caras, muy marcadas además. Por un lado, sí, ha aumentado la competitividad. Y aquí, ha sido fundamental la política agraria común, la PAC.
La famosa PAC, sí.
Exacto, esa política clave de la UE para el campo. Entró con fuerza cuando España entró en la UE. Ha metido mucho dinero y ha marcado las directrices, bueno, pero sus efectos no han sido iguales para todos, ni mucho menos. Impulsó zonas como el Levante hortofrutícola, que ya estaban orientadas a exportar, pero se lo puso más difícil a otras.
¿A cuáles, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, a la ganadería cantábrica, más tradicional, o al cereal de secano del interior.
Entiendo. O sea que la PAC fue un motor de cambio importante, pero resolvió problemas que ya existían de antes. ¿O no?
Pues mira, exacto. No resolvió todo. Siguen existiendo problemas estructurales bastante serios. Por ejemplo, el minifundismo. Hablamos de propiedades muy, muy pequeñas. Eso dificulta usar maquinaria moderna en sitios como Galicia, por ejemplo. Y en el otro extremo, el latifundismo. Grandes extensiones de tierra en manos de pocos propietarios. Muy típico del sur. Pues no siempre asegura la explotación más eficiente ni la más sostenible. La concentración parcelaria intentó arañar un poco lo del minifundismo, agrupando fincas, pero bueno.
Con éxito limitado.
Ya, y un dato que es clave. La gente que trabaja en el campo es apenas un 4 o 5% de la población activa total, y muy envejecida además.
Claro, eso es un problemón. Y esa búsqueda de rendimiento a toda costa, esa intensificación de la que hablabas, tiene un precio ambiental, ¿verdad?
Tiene un precio, sí, claro. A ver. El uso excesivo de fertilizantes y pesticidas contamina suelos, aguas. La demanda de agua para el regadío es enorme y estamos en un país con estrés hídrico. Y las macrogranjas, pues, generan problemas serios de contaminación por purines. Son prácticas que, bueno, chocan frontalmente con la idea de sostenibilidad.
Uf, suena complicado.
Pero ojo, que no todo es así. También están surgiendo alternativas muy interesantes, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles?
¿Hay sitio para la esperanza entonces?
Claro que sí. A ver, España es líder europeo en superficie de agricultura ecológica. Eso es importante. Además, tenemos sistemas tradicionales que son un modelo de sostenibilidad. Piensa en la Dehesa, en Extremadura o Andalucía. Eso es un equilibrio genial entre árboles, pastos y ganado.
La dehesa sí, un ejemplo clásico. Y cada vez se valora más el producto de proximidad, el kilómetro cero. Comprar local reduce la huella de carbono del transporte, ayuda a conservar variedades autóctonas, paisajes y apoya directamente la economía rural. Ahí es donde entran también los sellos de calidad, como las denominaciones de origen protegidas, las DOP, o las indicaciones geográficas protegidas, las IGP.
Que básicamente te garantizan que eso es de un sitio concreto y tiene una calidad específica, ¿no?
Exacto. Piensa en el éxito del queso Idazábal, por ejemplo, o el jamón de Jabugo. Unen calidad, tradición y mercado. Funcionan.
Entonces, si tuviéramos que resumir todo esto, podríamos decir que el campo español es como un mosaico, ¿no? Increíblemente diverso, metido de lleno en una transformación enorme. Es vital para la economía, la sociedad, el medio ambiente, pero está en un equilibrio muy, muy delicado entre la tradición, la necesidad de competir y, bueno, la urgencia de ser sostenible.
Totalmente. Y eso los deja con una pregunta importante sobre la mesa, yo creo. Especialmente ahora, con la nueva PAC 2023-2027, que pone mucho el acento en la ecología, en asegurar una renta justa, proteger el medio ambiente. La pregunta es, ¿cómo van a conseguir las distintas realidades rurales de España, desde esa Galicia de minifundios hasta los enormes regadíos andaluces, adaptarse y prosperar de verdad? ¿Cómo asegurar que sean viables económicamente, pero sin perder su identidad, su cultura, su biodiversidad, mientras se enfrentan a retos gigantes como la despoblación o el propio cambio climático? Ahí queda eso para darle una vuelta.